Hola, ¿cómo están? Son las 16:59, casi las 5 de la tarde en punto, de este miércoles 4 de octubre. Y les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Duna. Aquí en este día despejado, finalmente el sol se asoma, lo vemos, cosa que no habíamos tenido la suerte de observar, porque aunque sabemos que el sol está detrás de las nubes, no siempre lo vemos. Según la Dirección Meteorológica de Chile, tenemos en estos momentos 20,8 grados de temperatura y una sensación térmica de 19 grados. Saludamos también a quienes nos escuchan en Valparaíso, 104.1, en Concepción, 90.1 y, por supuesto, en Puerto Montt, 99.7. Polo Ramírez, queridísimo, te saludo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Porque lo más importante lo dejo para el final.
Ah,
de la presentación.
¿Ya?
¿Qué es saludar?
¿Qué vendría siendo?
Saludar.
Ah, saludar. Oye, a propósito de las 16:59, hoy día estaba escuchando tempranito a la José Soto en el programa que abre, ¿no es cierto?, nuestra programación, aparte de la música, por supuesto, que es Antes que Nada.
Que literalmente.
Literalmente Antes que Nada. Y hoy era 5 de la mañana con 59 minutos. También empezó un minuto antes. Está bien, está más tempranito aquí madrugando. Bueno, no sé, algo pasa.
Yo creo que eso es una señal de lo adelantados que somos.
El mío dice 5 con 1 minuto, pero da lo mismo, 5 con 1, 5 menos 1, no nos vamos a poner a discutir esas cosas.
Porque uno va calentando motores, va poniéndose en el mood, va invitando a la gente a escucharnos, y ya son las 5:05.
Exactamente.
No pasa así el tiempo. Y además que somos unos adelantados, insisto, en todo sentido.
Oye, un día bastante más luminoso que los días anteriores y vamos a tener varios días de esta clase, pero no con temperaturas demasiado altas, con 20, 18 grados por ahí, pero bueno, de a poquitito se asoma, sí. Se asoma la primavera.
Este fin de semana es largo, yo como que todavía
sí,
no caigo.
Sí, está bueno eso.
¿Tú
bueno.
tienes algún plan que no, nos puedas compartir?
No, nada, no, sin plan es mejor.
Sí, que donde te lleve la ola.
Oye, y
yo quizás me escape fuera de Santiago, no lo sé aún.
Ya, bueno.
Pero si no, aquí mi plan es disfrutar lo más que pueda de la vida.
Mi táctica es mirar, hay un poema muy bonito de Benedetti. Mi táctica es mirarte, saber cómo sos, quererte como sos, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta y dice, habla de eso, la táctica, y dice al final, mi estrategia en cambio, es algo así, mi estrategia en cambio es mucho más simple. Lograr que algún día vos me necesites.
Mira
qué lindo.
Mira qué iluminado que era. Sí. Tengo unos poemas tan maravillosos.
Yo hice una vez de.
Yo sé.
Te conté, ¿no?
Pero cuéntala, no, te lo permito.
Hice de maestro ceremonia un matrimonio.
Sí.
Duró un año el matrimonio. Pero bueno.
Me suena.
No la ceremonia, digamos, sino que el.
No, la celebración.
No, la boda, no.
Fue
la boda,
India.
No.
La
boda, claro. Es como los reyes tailandeses, así
claro.
Que se demoran como un año los funerales, más o menos. No, y yo me creía muy, muy original porque leí un poema de Benedetti al iniciar. Piensa en la ceremonia, que era una ceremonia, una cosa muy simple, hablar, qué sé yo, dos, tres personas, bla, bla, bla. Oye, y todos los que pasaron adelante para leer algo leyeron poemas de Benedetti.
Y tú te sentías, pero.
Claro. No, ellos, menos mal, no eran el mismo.
No era él, ¿cómo es?
Así que si usted.
¿Qué es poesía? Me pregunta.
No, pero ese es de Becker.
Ah, ya. Es que empieza con B larga.
Sí, Benedetti Becker. Es bastante más antiguo Becker, sí, po.
No
¿Qué
sé
es poesía? Qué. Me preguntas mientras.
Mientras me miras con esos ojos, me clavas la mirada.
Mientras clavas en mis ojos tu pupila azul.
¡Ay!
Eso dice.
Melodía. Tú, digo.
¿Qué es poesía?
Y me lo preguntas.
¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú.
Ya, no sé por qué en mi cabeza era Benedetti.
Mira, qué lindo.
Me la habría hecho un papelón peor que el tuyo, porque si hubiera leído ese como si fuera de Benedetti.
¡Es de Becker!
¡Andai en Becker! ¡Uy, la talla del año! Espera.
Bueno, podría haber pasado.
Oye, mira, este tipo de cosas.
No, una sola cosa. Entonces, si usted favor, alguna vez lo invitan a hacer maestro ceremonia o va a leer alguna cosilla ahí en un matrimonio y elige a Benedetti, elíjalo, porque tiene cosas muy lindas.
Si
eso, no, eso no está en la duda.
Si no se me cayó el carnet.
Está como citando spots.
Sí.
Réglames.
Réglame.
Lleve una alternativa. o dos, si van a hablar más de dos personas, lleve dos alternativas, por si acaso.
Y tercera cosa.
O sea, un titular y dos alternativas.
Y corrobore que el poema, la poesía o el texto en cuestión pertenezca efectivamente al poeta también que usted está citando. O la poetisa, porque puede ocurrir que eso suceda.
Oye, vamos a hablar de zonas azules.
Zonas azules de felicidad.
De felicidad. Aquellos lugares donde la gente es más longeva, vive más feliz y tienen un, bueno, un estilo de vida que en algunos aspectos por lo menos podríamos llegar nosotros a imitar. Y hay un documental de Netflix, una serie documental que habla justamente de eso. Y hay un programa de Zac Efron. ¿Te acuerdas de Zac Efron?
¿Cómo olvidarlo?
Sí, pues.
Para mí High School Musical High y después Musical. Ha hecho varias cosas interesantes, pero una serie documental donde él recorre el mundo, ¿no?
Exactamente.
No me acuerdo el nombre ahora, pero
se llama Los pies en la tierra.
Los pies en la tierra.
Y tiene capítulo, bueno, tiene un capítulo muy bonito en Costa Rica, por ejemplo. Tiene un capítulo muy interesante en París, me parece que no sé si París o Roma, que habla sobre el tema del agua. El agua en Roma es como especial, ¿no? No, en París, que hay como un sistema de distribución de agua muy.
Creo que es París.
París.
No lo asocio a Roma, la verdad.
Y encuentran un pueblo en Italia, creo que es en Sicilia, donde la gente es extremadamente longeva. Viven, o sea, tiene el pueblo donde más gente de más de 100 años hay, digamos, en relación con la población.
Qué interesante. Qué interesante que lo menciones porque una de las zonas azules está en Italia, precisamente.
Ah, mira.
Ahora, la pregunta que nos hacemos y que vamos a profundizar. ¿Ser longevo es igual a ser feliz?
Buena pregunta.
Ah, ya.
Oye, Pato Lascano nos trae las tres cosas que jamás debes hacer para perder peso. Ah, claro, comienza el calorcillo, la gente se imagina, dice, oh, se nos viene el verano. Y la clásica, el verano sin polera y toda la cosa, bueno.
Empezar a comer más lechuga y menos papas fritas.
Por ejemplo.
Eso es mi caso.
No, y el ejercicio, no, o sea, ahora me meto al gimnasio y la gente, sí, de hecho, en esta época la gente se inscribe a los gimnasios, paga los tres meses que quedan para el verano.
Para ir dos veces en
octubre,
tres
noviembre,
meses.
Diciembre, va a ir, claro. O se compra, ¿sabes qué? Vamos a comprar la elíptica. Vamos a comprar la elíptica. Ahí está la elíptica.
Con las toallas colgadas. Puras cosas que.
Yo tengo una elíptica en la casa.
¿Cuánta ropa tiene arriba?
No, ropa no tiene, pero tiene varias cosas así que ¿dónde es esta cuestión? Ahí, arriba de la elíptica.
Pero ahí esto está. Se sirve. Mirándolo así.
Sería más un tendedor de ropa. Pero bueno, eso nos trae Pato Lascano. Y Claudio Delgado nos trae una cosa muy interesante
así
también.
Es, porque se vienen, por supuesto, los Panamericanos y para Panamericanos 2023, Santiago 2023, y ya se dio a conocer el cartel de artistas nacionales e internacionales que van a inaugurar los Juegos, imagínate. Entonces lo que se pregunta Claudio, lo que nosotros también queremos conversar con él, por supuesto, ¿es un buen cartel o no? Y está a la altura de las circunstancias, que son bastante elevadas, bastante exigentes y esperanza además.
Oye, fíjate que una cita. Terminó de muy mala forma, muy, muy, muy mala forma, nos cuenta una nota de Bio. En Rusia fue esto, ¿ya? Dice que un joven denunció ante la policía a su acompañante debido a que ella se negó a dividir la cuenta del restaurante donde habían ido. Ella no quiso. Y él la denunció a la policía. Lo cuenta el diario, originalmente lo cuenta el diario La Vanguardia. Ahí esto ocurrió en Moscú. Se habían conocido los jóvenes a través de una aplicación, esa que tú alguna vez frecuentaste.
Muy bien, ya mucha honra,
muy bien. Y sí, sé que te fue muy bien, además. Sí,
por
muy,
supuesto.
Muy exitosa en Tinder.
Se colapsaba.
Claro.
La aplicación.
Categoría Golden. En
Golden,
Tinder.
Golden.
Sí, no sé si bien. Existe categoría
me
Golden.
Me ofrecieron premium a mí.
¿En serio?
No, mentira. Pero igual me fue bien. Hay que decir.
Bueno, dice que estuvieron hablando ahí, poniéndose acuerdo, una semanita, ¿eh? Y finalmente él le dice, ¿por qué no salimos? ¿Y qué tal si salimos? Le dice. Como diría Kiki Yabal. ¿Y qué tal si salimos? Bueno, ella aceptó y compartieron una cena bastante costosa, dice. Ya, se van a comer y, bueno, la cosa salió algo así como 145 lucas.
Ella así como, tráigame uno de cada uno.
Más o menos, sí, 145 lucas. Mucha plata.
Para dos personas.
Para dos personas.
Para, bueno, para las que sean.
Para 10, bueno, no, para el 14, para 14 está bien. A menos, claro, a menos que hayas pedido una chorrillana para todo, digamos.
Que no es mala idea. Yo la he usado.
Una sola para todos.
Compartiendo ahí todos los gérmenes, todas las cosas. Chuta. El tenedor, la cebolla pasaba allá, para acá el huevo, toma, va, se cayó uno, lo recojo.
¿Cómo
yo?
¿Cómo el dicho dura menos que parrillaba 15 o algo así, o no? Por ahí. Bueno, y finalmente le dice el joven a ella: ¿te parece que paguemos mitimota? Que nos vayamos, no sé cómo se dirá en ruso eso.
Mitimota. No me acuerdo ahora, déjame acordarme y te lo digo.
Y ella dice: ¿por qué, po? No, po, no quiero. Y le dijo que no.
Se puso chúcara.
Dice que tenía una razón, además. No lo quiso hacer porque él había comido y bebido más. Pero si tú comiste más que yo, o sea,
ella, en el fondo, ella quería pagar su parte.
Yo imagino que quería pagar solamente su parte.
O yo creo que en el fondo ella quería, ella creía, ella esperaba que la invitara.
Bueno, finalmente.
Claramente.
Ella decía, una larga discusión. Ella se para y simplemente abandona el lugar. Mutis por el foro. Y bueno, finalmente pagó, ¿no es cierto?, la consumición del restaurante. Y decidió ir a la estación de policía más cercana y la denunció. Denunció a esta mujer por haberlo estafado en esta cita.
A ver, pero la figura de estafa es curiosa. Porque una estafa es cuando a ti te prometen algo que no cumplen, ¿no? En rigor. O claro, te ofrecen algo que no se concreta. Uh-huh. Pero ¿por qué sería estafa si ella nunca le dijo que iban a ir a medias desde un principio? O sea, me pregunto cuál habrá sido la figura de la denuncia.
Claro.
¿Cuál es el delito?
Que dirá, el delito estafa. Pero sí, ¿cuál es el argumento? El argumento no lo sé. Debe tener que ver, me imagino, con que él asumió que iban a pagar a media y ella simplemente se negó a hacerlo.
Claro, pero por ahí debe ir.
Pero eso de asumir que vamos a pagar a media sin haberlo expresado antes hace que la denuncia sea bien dudosa, en definitiva, en términos de su posibilidad de prosperar.
Es que asumir, querido amigo, nunca es bueno. La comunicación siempre por delante. Me gustaría cambiar el tema.
¿Ya?
Porque quiero hablar de un ídolo de mi infancia, que hoy sacó la voz y contó su historia. Estamos hablando de Pablito Ruiz.
Pablito Ruiz.
Oh, mamá, ella me ha besado. El viento sopla fuerte sobre la playa. Yo era fanática a tal nivel que mi papá, el primer concierto que nos llevó a mí y a mi hermana y a mis primas, ojalá me esté escuchando, fue a ver al ex Estadio Chile a Pablito Ruiz cuando yo tenía 11 años aproximadamente. Y recuerdo haberme puesto un cintillo de estos de que dice te amo Pablito Ruiz y haber estado al borde del desmayo. Que me iba a desvanecer.
Fan.
Me cantaba todas las canciones, las bailaba frente al espejo, tenía todos los cassettes, literal.
Qué bonito.
Cassette.
Bonito.
Cassette de Pablito Ruiz.
Son bonitos esos. Yo creo que eso fanatismo por artistas, yo creo que en el largo plazo hacen muy bien. Hacen bien porque te apasiona. O sea, tú das rienda suelta a una pasión.
A una pasión genuina.
Genuina, claro.
Que es un sentimiento positivo porque es amor desmedido, no sé si es medio, pero desbordado por un artista y por su arte, su música, qué sé yo. Entonces es bonito. Tiene una génesis muy linda.
Pero si te contamos.
Ya que te transforme en un psicópata que lo persigue y lo mate a la salida de su casa.
Yo de chico imitaba a Kiss, ¿ya? Hacíamos actuaciones de Kiss. Pero nunca llegué a fanatizarme tanto. Me gustaba, sí, lo escuchaba y me disfrazaba, me pintaba una estrella en el ojo, qué sé yo.
Déjame decirte que eso es bastante.
No, sí, es harto, sí, pero lo habríamos hecho una, no sé, 5 veces, una cosa así.
También es bastante.
Bueno, pero sigas. Pero es que mi hermano, a quien quiero mucho, se fanatizó por Elvis.
Chago.
Claro.
Y gran melómano,
claro.
Experto super, en música, melómano, me atrevo a decir.
Absolutamente. Y bueno, de hecho, yo le debo. Mis gustos musicales, que no serán gran cosa, pero son los de uno.
Yo los comparto debo, bastante.
Los debo a él. Pero bueno, el tema es que se fanatizó por Elvis y no solo en toda. En que se va a recoger toda la información. Eso a lo mejor le ha pasado a muchas otras personas y le ha pasado también, o le está pasando a los hijos de quienes nos escuchan, o hijas de quienes nos escuchan. Realmente se fanatizan por un artista y efectivamente le entregan su vida. Y esto fue como una entrega de vida a Elvis. Entonces se sabían los recitales completos. Recital de Elvis en Hawái, ponte tú. o Elvis en, no sé, en San Antonio, Texas, o el último concierto de él, que no recuerdo dónde fue, y así.
Debería haber sido en Las Vegas, por lógica.
Pero no sé, no creo
no
que
estoy
fue
en la duda.
Creo que fue en otro lado.
Bueno, pero el donde cantó Unchained Melody fue en Las Vegas.
No,
sentado
no,
al piano al borde de la muerte.
No tendría que preguntarle a mi hermano.
Si nos estás escuchando, Chago querido,
lo va a mandar un mensaje.
Manifiesta.
Bueno, el tema es que, claro, eso tiene sus repercusiones también en el resto. Porque nosotros somos tres hermanos, mi hermano el más chico tiene buena diferencia de edad, así que lograba arrancarse de estos momentos. Y claro, mi hermano, para poder hacer el recital completo de Elvis necesitaba público, pero sin público fome, y el público era yo.
Y tenías que ser efusivo.
Y tenías que
transformarte en una chica amante de Elvis. I love you, Elvis.
Y yo decía, era bonito, igual, bonito momento.
Bueno, pero los momentos.
Ahora están ahí pegados los cabros chicos jugando al Nintendo, sí, y las cuestiones.
No, por eso te digo, pero ¿sabes qué?
Celular y todo. Ya no. sí, ¿para qué vamos a andar con cosas?
Pero no. Bueno. Sí, bueno, uno puede inculcarles también ese amor por la música y por la buena música. Pero lo triste de esta historia, más allá de lo lindo que fue, que son esos recuerdos, es que él estaba viviendo un calvario. Porque como se sabe, Pablo Ruiz es homosexual. Hace varios años atrás, que entre comillas salió del closet y lo ha contado públicamente.
Que fue como la no noticia.
Claro, como, en su momento, pero para algunos sí lo es. No era noticia porque se sabía.
Porque se sabía, claro.
En ese sentido, es como Ricky Martin, por ejemplo. Pero claro, bueno, de hecho, él lo cita. Claro. Y él en esta entrevista que dio a Bio específicamente, hoy en la radio, dice: mi vida no fue fácil. En un punto, en México me cancelaron mi contrato por ser homosexual. Mira, en México.
Qué tremendo.
Pero bueno, él dice, no se lo dijeron específicamente, pero esa era la razón. Estaba firmando para una multinacional, cuenta Pablito, o Pablo ya a este punto. Mi contrato no era solamente era para México, era para toda América, Estados Unidos. Y mi contrato fue cancelado porque, entre comillas, me querían hacer cantar Tex-Mex para que pareciera más masculino. Casi que lo querían hacer cantar rancheras. Con el gorro del mero macho,
con el sombrero mexicano,
sombrero de mariachi.
Con guitarrón, claro. Con toda la cosa.
Y él se negó, y porque él quería seguir siendo fiel a su música. Y le dijeron, un día le dijeron así con estas palabras: Ricky Martin vive su vida entre cuatro paredes porque asumió su homosexualidad y te van a dejar los fans, así que no lo hagas. Oh. Y dice él que entonces tuvo
no la dio mal a Ricky Martin.
No la dio mal, por eso menos mal le sigo el consejo. Tuvo que guardar silencio y hizo hasta que fue grande. Cuando tenía más o menos 30 años, empezó de nuevamente a salir a la luz pública, a contar su historia y a retomar de nuevo su carrera.
Tú contaste a propósito del documental sobre Wham, que de alguna manera George Michael le pasó, ¿no es cierto?
Lo vestían de similar. Le sugirieron, pero se lo impusieron, que él no comentara nada sobre su homosexualidad porque tenía que mantener viva la llama de la ilusión de las jovencillas que lo seguían. Claro. Y que si él decía esto, no solamente iba a ser discriminado, sobre todo para la época, sino que además iba a matar la ilusión y iba a perder popularidad. Después, cuando George Michael se afirmó en su música y en su talento inmenso, más allá de su físico y sus lastenías que le ponían,
sus chorcitos
con apretado. Chalequito amarillo, claro. En el hombro. Me estoy viendo
eso,
el video.
Eso tiene un nombre ese estilo. Que sobre todo lo del chalequito amarillo, así que sí. Es como acá serías como estilo Woody, pero no tiene un nombre eso, y de hecho hay unos manuales de estilo, puede ser prep o no,
prep como preparatoria,
sí, algo
me
así.
Suena, pero no me
acuerdo bien, pero mira, lo voy a buscar para ver porque de hecho hay libros de cómo seguir fielmente ese estilo, que es una especie como de estilo de chico universitario, chico bueno, entre comillas. Porque
chico bueno, era una canción.
Por lo menos en apariencia. Oye, sí. Vamos a la música, ¿no?
Yo creo que sí, Polito. ¿Sí? Me parece. Estamos escuchando ni más ni menos que Andrés Calamaro.
Mira.
Con Loco, aquí en Café Una.
Sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar al
Escuchábamos a Andrés Calamaro con Loco.
Oye, el estilo que mencionábamos en el bloque anterior, ¿sí? Que yo te decía, el estilo, no era prep, era preppy.
Ya, pero estabas muy cerca.
Estaba cerca, estaba ahí a punto. Preppy. Estaba viendo una nota de GQ España, en la revista, y dice que, claro, tiene que ver con la onda de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.
Claro, como el chico llaman, de Alfa o de Delta Delta.
Exacto. No que,
de la fraternidad.
Exacto, pero específicamente de lo que llaman las Ivy League, las universidades de mayor prestigio y alcurnia. Después dice que los japoneses lo convirtieron en ícono y hoy es la estética más coherente para dejar atrás, da lo mismo, y abrazar la elegancia clásica. Entonces estaba como de vuelta, parece, esto en enero del 2022, claro, invierno para ellos. Ahí está de vuelta el estilo preppy.
Es como una respuesta
universitario, pero universitario gringo, digamos, recién.
Es como una respuesta al look desasiado, exacerbado, colorinche, poco.
Cuando
poco
acá, estiloso. No sé, por lo menos.
No estiloso, poco elegante.
Entre por lo menos en mi época, cuando salía al colegio, lo único que quería era. Primero te dejabas barba. A esa uno tampoco tiene una barba muy.
La barba que te saliera, ¿no?
Las pelusas. Claro, hay algunos que salían unas pelusas más o menos, no muy presentables. Y obviamente usar la ropa que quisiera. Ojalá con. No se usaba mucho tanto color, pero sí, por ejemplo, en el caso de los. Más artesa, digamos, sus zapatos de gamuza. A sus pantalones amasados, su camisa de franela,
estoy imaginando
sus pañuelitos así de colores, gorrito
estoy
boliviano.
Viendo tu look y tu
está
pelusa.
Bueno, con todo.
Y las pelusas arriba.
Gorrito boliviano, todo. Sí. No, era un poco más dark. Era en esa onda, pero dark. No oscuro. Permeables negros, sí. Sí,
a
bueno.
Quien nos esté escuchando, manden una foto.
No hay mucha.
Sí, Loreto, estamos hablando contigo.
No hay mucha. No.
Oye, sí, foto. Bueno, quería preguntarte algo, Polo Ramírez, dark hippie chick. ¿Has estado alguna vez en alguno de estos cinco lugares o localidades del planeta? ¿Okinawa, Japón?
No.
¿Sardeña, Italia?
No.
¿Nicoya, Península, Costa Rica o a Península de Nicoya?
Nicoya, no, creo que no. Estuve en Costa Rica, pero no sé si en ese lugar.
Cerca. ¿Icaria, Grecia?
No.
¿Y Loma Linda, California?
Tampoco.
Bueno, ¿cuál es la particularidad de esos cinco lugares o cinco zonas geográficas? Que según este artículo del Huffington Post, son cinco zonas donde se conjugan dos factores. Gente que tiene más, digamos que es más longeva.
¿Ya?
Longeva se dice, no longeva, ¿cierto?
Uy, longeva, sí. Oye, debo haber pasado por Nicoya.
¿Viste?
Porque estuve cerca ahí en Sámara.
Ya, entonces.
Más o menos cerca, digamos. Pasado por Nicoya.
Algo se
capaz,
te pegó.
¿Capaz?
De la felicidad y la juventud.
Esa zona es muy linda.
Debe ser.
Es súper linda. Sí, sí.
Lo que ayuda, por supuesto.
Plumitas, así, arbolitos, pastizales. Oy, muy lindo.
Qué
lindo.
Ganas de ir a esos lugares y más. Pero bueno, se juntan dos factores, dice el doctor Anat Vingamori, el jefe médico de At Modern Age, que es una clínica de salud que se enfoca en la salud del envejecimiento, digamos, uh-huh. O envejecer de manera saludable, más bien dicho. Pero bueno, ¿cuáles son los dos factores que confluyen en estas zonas? Gente que vive más y gente que vive mejor. Porque lo que hablábamos al inicio del programa, hay lugares en el mundo donde hay mayor longevidad y la gente tiene más de 100 años y vive mucho tiempo, pero eso no quiere decir que tengan una mejor calidad de vida.
Ya. Yeah.
¿Ya? Entonces, lo interesante de este artículo.
No es Shiny Happy People.
No es Shiny Happy People. Sí, pero sí, es shiny, claro. And es que no quiero decir old people porque no, ya
oldies,
no es
oldie.
Ya no es apropiado decir eso.
Ya no, ¿no?
No se puede decir, se tiene que decir gente de mayor edad, gente de tercera edad, gente con más experiencia acumulada.
Bueno,
gente más cerca, más lejana a la juventud. Tercera,
eso cuando la palabra viejo no tiene nada de malo.
Es un buen tipo, mi viejo.
Por ejemplo.
Preciosa canción.
Imagínate que usted es un buen tipo. Mi adulto mayor. No,
se pierde
no
la
pega.
Poesía, pero
no
lo que nada, pasa es que está cargada la palabra vejez de alguna inutilidad, un desgaste que nosotros mismos hemos cargado culturalmente. Esto es una teoría mía.
No, sí.
Que yo
sí,
creo sí, que sí, se condice con, sí, pues.
Y,
con lo que se dice.
Y la carga mayor, para variar, ¿quién la lleva? La mujer.
Eso mismo.
Sí, pues.
Pero al parecer las mujeres de esta zona son
felices.
Hombre
se le permite bastante más, es mucho más tolerante con el envejecimiento masculino que con el femenino.
No lo podría haber dicho mejor. Pero bueno, te voy a dar algunos tips.
Ya.
O algunos factores en común que unen a estas zonas del planeta para que vayamos conociéndolas y tal vez adoptándolas. Una es que la gente en las zonas azules o blue zones come más plantas. Cuando dicen plantas, yo no sé si se referirán, me imagino que se refieren a vegetales, frutas, y también a proteína, y comen mayor productos con proteína animal.
¿Ya?
Más que proteína, perdón, animal. Vegetal. Más que proteína animal.
¿Ya?
O sea, una de las cosas que se cumple en estos lugares. Uh-huh. ¿Ya? Después están, dice acá, es difícil generalizar, pero dice esta nota que están en contacto con sus furias y sus rabias. Fullness cues. ¿Qué se referirá a eso? Ayúdame a traducir.
Chuta, no sé
lo que es. No, pero fácil, en el fondo dicen que es con su rabia. Como asumiendo en el fondo, gracias al mindfulness, a la meditación, a la observación propia. Estoy traduciendo mal. No es rabia, es no, hambre.
Ya.
Con su hambre.
Con su apetito.
Con su apetito y con la conciencia de lo que comen.
No, hunger, claro. Ah, perfecto. Y conciencia
de lo
perfecto.
Que comen, en el fondo meditar y estar consciente de lo que meten en su cuerpo, básicamente, ¿no? Después, tienen relaciones sociales y conexiones sociales muy largas.
Ah, es que ya.
¿Entendiste ya? Porque yo no entendía a lo que se refería.
Incluye, es darse cuenta cuando ya estás satisfecho.
Ya.
O satisfecha.
Fullness cue es eso.
Claro.
Uy, qué lindo haber aprendido un término.
A eso se refiere. O sea, ya no siga comiendo. Ya no, estamos.
¿Para qué? ¿Esa papita de más? ¿Frita de más?
Claro.
Es que en mi caso siempre son papas fritas. Por eso la cita. Estaría en contra de mi fullness cue. Sería como el aviso señales, de que tengo que parar.
Señales de satisfacción.
Gracias, Pablo, por ser mi traductor en Google Translator vivo.
No, este fue con ayuda de Google.
Pero no importa, igual fuiste muy elocuente.
No conocía el término.
Fuiste muy elocuente. Ya, otra de las cosas, como te decía, es con mantener relaciones sociales y conexiones largas.
¿Ya?
De larga duración.
¿Ya?
Relaciones amistosas, de pareja, pero largas. Como mantener las amistades en el tiempo. Luego tenemos, priorizan el movimiento. Me imagino que se referirá, habría que profundizarlo, pero por supuesto hacer deporte, caminar, moverse de un lugar a otro, salir a trotar,
importante.
No subirse al auto, ir caminar, básicamente moverse. O sea, una vida más en acción. Luego, ¿saben cómo tratar el estrés?
Es un poquito general.
Es muy general, eso es lo que dicen.
Es como cuando te dicen, lo vas al médico y estás con algún achaque, alguna cosa, y te dicen, oiga, pero tiene que desestresarse, tiene que bajar el estrés.
Claro, claro, baje la ansiedad.
Imagínate, ¿por qué lo bajáis vos? Dime cómo, dígame cómo, doctor.
Sí, toda la razón.
Claro.
Te encuentro toda la razón.
Pero no es tan fácil.
Oye, y la siguiente también es más general. Me gustaban más las primeras. Tienen un propósito de vida y van por él.
Ah, pero eso es interesante.
Sí,
eso es más concreto.
Es más concreto, pero yo no sé.
Es difícil de alcanzar.
Pero no sé si es tan propio de eso. Será, o sea, sí, bueno, puede
yo
ser
creo,
que sea
yo creo
algo.
Que es importante.
No, es súper. No, digo que no sea importante. Digo que es difícil de
con eso no es que no estoy insinuando que lo tenga, pero creo que es importante.
No, pero yo creo que algún minuto lo tenemos. Lo importante es no perderlo de vista. Porque uno puede intuir más o menos hacia dónde quiere llegar en la vida. Pero de ahí a caminar y seguir hacia eso.
Eso me gusta de los deportistas y de los artistas. Que tienen esa. En la música, por ejemplo, bueno, también en el deporte, en otras expresiones artísticas también. Esa gente que descubre sus vocaciones súper temprano, descubre sus talentos súper temprano y ahí lo desarrollan con pasión, dedicación y esfuerzo.
Mira qué bonito.
Sí. Bueno, es bonito eso.
Debe
haber harto artista ahí en eso.
O sea, estoy pensando, se me viene a la mente, por ejemplo, Cerdeña, donde hay muchísimos, pero muchísimos jinetes que compiten en carreras de caballo, específicamente en los palios que se realizan en Italia.
Mira.
Yo lo sé por Siena, porque en Siena la mayoría de los jinetes, que se les llama fantinos, son de Cerdeña.
Mira.
Es una tierra de muchos caballos, caballos salvajes, caballos libres, y desde muy pequeños practican este deporte.
Voy a marear entonces, andar a caballo.
¿Viste?
Hoy vamos a la pausa. Antes de eso, sí, una noticia que es bien importante, porque claro, se vienen los Parapanamericanos 2023 y no puedes dejar de ver la nueva docuserie que lanzó La Tercera. Se llama Sin Límites, historias de supercampeones. Son 8 historias de deportistas paralímpicos chilenos, su lucha y esfuerzo por convertirse en campeones. Encuentra los capítulos en latercera.com.
Vamos a una pausa y a la vuelta estamos con nuestros infiltrados aquí en Café Duna.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
¿Sabías que el seguro Atención es alto costo? De Clínica Santa María y Health Seguros, ¿se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clinicasantamaria.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
Tú no lo ves, pero en este momento Fernanda está a punto de dar el paso. El paso de contratar de Fontana recursos humanos para calcular remuneraciones, tener firma digital y aplicación para colaboradores. Felicitaciones, Fernanda, diste el paso. Y tú también puedes con Defontana Recursos Humanos, el software para gestión de personas. Contrátalo hoy en defontana.com. Defontana, pensemos digital.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Qué es tener socios? Es compartir los mismos intereses, plantearse los mismos objetivos, generar relaciones duraderas. Es coinvertir. Por eso, en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión, hacer crecer nuestro patrimonio. Este año, al cumplir 25 años, renovamos nuestro compromiso con nuestros socios en la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvirtamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Para responder a los desafíos del futuro, es necesaria una experiencia de aprendizaje verdaderamente innovadora. Una universidad que entregue recursos distintos a los tradicionales, para que sus estudiantes puedan crecer más. Universidad Adolfo Ibáñez. Crecer más.
Invierte en edificio Mirador Casona en el corazón de la Florida de Hexacón Inmobiliaria. Un proyecto de diseño y vanguardia en un eje estratégico de la Florida. Con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios desde 2300 UF y un mix de espacios verdes para sentir la naturaleza en medio de la ciudad. Invierte hoy en edificio Mirador Casona con los beneficios de Smart Invest.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
En octubre, disfruta algo rico toda la semana pagando con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fetch Chocolate. Martes, 40% de descuento en Telepizza y Pizza Hut. Y 40% de descuento en McDonald's pidiendo a través de Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna, son las 5:36 de la tarde y saludamos con mucho cariño, mucha alegría, mucha emoción a nuestros infiltrados. Me encanta porque me dicen que yo exagero y lo hago genuinamente.
Ah, fue no es una exageración o la emoción.
No, pues me lo dicen, pero yo digo, ya, no, bien, es real. Claudio Vergara, Patricio Lascano, siempre es un placer tenerlos acá.
Emocionado.
He dicho emocionado. Y lo digo.
No, después de ese recibimiento, no. ¿Qué más quieras? Gracias, qué un deuda.
Es lindo que uno lo quieran.
Pero sí, ahora estén a la altura de lo que los presenté.
Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil.
Espero.
Pero vamos a hacer el intento.
La zanahoria y el garrote se llama eso.
La zanahoria y el garrete. El garrete.
El carrete. Oye, a propósito, vamos, partamos contigo, Pato, si te parece. Okay. Las cosas que no deberíamos hacer si queremos bajar de peso. Exacto. No lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer.
Exacto.
O lo que hay que no hacer.
Sí, es un clásico de la cultura chilena, post 18, comienza ya el solcito, se viene el verano y la gente en general tiende a hacer dietas. Tratar de bajar de peso y normalmente por la premura y por lo inminente de la llegada del verano hace cosas muy rápidas y muy aceleradas. Y hay tres cosas que básicamente no debe hacer, no lo digo yo, lo dice un nutricionista, Samuel Durán, él fue presidente del Colegio de Universitario de Nutricionistas, y él dice que hay tres cosas que efectivamente jamás se deben hacer. Les relato al tiro
por
porque
favor,
es muy expectante.
Sí.
Lo primero, bueno, las dietas hipocalóricas extremas, menos de 500 calorías.
Ya.
Está comprobadísimo que esas dietas, claro, que a las dos semanas la persona, oye, pero por Dios, que pedirte peso. Y tú ves a esa persona dos meses después y, oye, qué rápido.
Y no le decís nada, porque si le decís.
Qué rápido lo recuperaste.
Oye, yo nos van a funar.
El rebote es un porcentaje sobre el 95%.
Con las dietas muy hipocalóricas, muy restrictivas muy en términos calóricos.
Exactamente. Claro, porque tú dejas de consumir muchas calorías muy rápidamente y efectivamente eso se nota rápidamente. Pero sostener eso en el tiempo es imposible.
Esa que te dicen, desayuno, una galleta de agua con medio quesillo.
Olvídese.
Almuerzo, media palma de la mano de pollo con dos lechugas.
No, eso no sirve.
Cena lo mismo.
No.
Listo.
Sí, se recomienda. Sí se recomiendan dietas que están de moda, pero que no son hipocalóricas, como, bueno, la dieta mediterránea que todos conocemos, que básicamente es el consumo de mariscos, carnes blancas, frutas, verduras, etcétera, semillas, legumbres en general. Esa es una dieta que si tú la adoptas bien y vas eliminando otro tipo de alimentos, sobre todo los procesados, ultraprocesados, con el tiempo, claro, la baja de peso es más lenta, pero mucho más sostenida en el tiempo. Si tú haces un cambio cultural, un cambio de hábito en la casa, efectivamente esto sí resulta.
Vamos anotando.
La primera, no haga dietas hipocalóricas. Esas dietas extremas, claro, en dos semanas se va a ver estupendo o estupenda, pero después de uno o dos meses rápidamente va a bajar de peso, o sea, va a volver a subir de peso. Los ayunos prolongados. Hemos dicho aquí que los ayunos, de cierta manera, científicamente, están recomendados, pero son ayunos intermitentes, muy saltarse un desayuno, eso puede ser factible.
Ya, o juntar en un determinado número de horas toda la alimentación y dejar un
dejar espacio sin comida.
Sin comida.
Pero los ayunos prolongados, cuando ya hoy día no voy a comer nada y mañana en la mañana nada, hoy pasa un día y medio, no. O sea, de partida porque son peligrosos desde el punto de vista de la salud.
Sí.
O sea, se pueden provocar efectos.
Oye, hay gente que hace esas cosas,
¿no? Hay gente que lo hace. Sí. No voy a comer es porque me tiene que entrar el vestido, lo he escuchado.
Sí, no, y se hace muy.
Sí.
Por decir algo.
Así que tampoco.
Mejor ayunos. Darle al vestido.
Yo creo.
Darle al vestido.
Girar, sí.
Ayunos prolongados tampoco. Y tres, evitar ciertos grupos de alimentos, sobre todo porque de repente se hacen recomendaciones, algunas figuras de estrellas de cine, qué sé yo, hacen recomendaciones, no coma de este grupo porque, no, mentira, hay que comer de todos los grupos alimenticios. La base, la gracia, según las recomendaciones de los nutricionistas y en particular de Samuel Durán, es comer de todos los grupos, pero sí muy equilibrado. Un poco sentido común, lo que
sentido común, claro.
Y evidentemente ejercicio.
Y poco.
Sí.
Y relativamente poco.
Exacto.
Lo hemos conversado otras veces. Comer de todo y poco.
Exacto.
O sea, no hay que eliminar la clase que te dicen, carbohidratos, no. Azúcares, no.
No.
Uy, si uno se los modera, podría incluso no renunciar a ellos.
Absolutamente. De hecho, estamos diseñados para requerir azúcares, para requerir sales, para requerir distintos elementos.
Lo que pasa no es la cantidad que nos consumimos.
Es el exceso.
Porque tenemos disponibilidad infinita.
Claro, porque ahora uno le dicen, come poco azúcar, pero uno cree que es comerse un pedazo de torta, pero el alcohol, por ejemplo, tiene cantidad de azúcar.
Calorías
es que el alcohol yo creo que es un ítema aparte, ¿no?
Y calorías vacías, además.
Calorías vacías.
Aporten ningún nutriente, nada.
Ah, el caso del alcohol, sí, pues.
ningún nutriente.
Sí. Bueno, hay gente, yo he conocido gente también que ponte tú, salen en un carrete y no comen nada. Pero nada, absolutamente nada, porque claro, no quieren y lo único que hacen es tomar.
Muy sano.
Muy sano.
Sí, sí, muy consciente.
Y hay gente claro. que hace eso. O sea, ahí está, o sea, haciendo exactamente una especie de ayuno, ¿no es cierto?
Claro.
Y lo único que ingresa a su cuerpo es lo más nocivo.
Exacto. Exacto. Así que ya lo sabe, no existen recetas mágicas ni dietas que sean efectivas. Lo mejor es un cambio de hábito prolongado en el tiempo. La baja de peso va a ser más lenta, pero va a ser mucho más sostenible.
¿Qué pasa con las inyecciones famosas?
Mira,
el famoso Ozempic.
Sí, exacto. Hay todo un tema con el Ozempic. Hasta aquí ha mostrado resultados bastante prometedores. Pero evidentemente eso está viendo el mercado como Estados Unidos, que es el país con más obesos en el mundo, donde ellos tienen un problema grave sanitario. Entonces, claro, todavía en la duda de cuán efectivo puede ser o cuán perjudicial puede ser en el tiempo, dice, ok, póngale la inyección a esta persona para que rápidamente baje de peso y no saquemos un problema de diabetes, un problema cardiovascular, pero probablemente todavía falta para ver cuáles son los efectos a largo plazo.
Perfecto.
Y otra cosita, yo creo que además de agregando a lo que tú dices, también es importante que cada cuerpo funciona de manera diferente. Por ende, lo ideal sería, si es que queremos adelgazar o mejorar nuestra alimentación, es ir a un nutricionista que nos hagan exámenes y de acuerdo a nuestro perfil bioquímico, las necesidades que tenemos nosotros, nos puedan especificar qué alimentos nos pueden estar haciendo daño y cuáles no.
Absolutamente.
Eso sería lo ideal.
Sí, si usted tiene, claro.
Más allá
usted...
de buscar una dieta en internet.
No, por supuesto. Si uno pudiera hacer eso algo así muy a dedo, sería genial.
Lo que pasa es que yo creo que el error que cometemos es que pensamos en las dietas y en general empezamos la alimentación y el estilo de vida con objetivos estéticos y no objetivos de salud. Y son distintos.
Además, uno es efímero y el otro es más permanente también.
Y además, el objetivo de salud parte de la base de aceptar tu cuerpo y tu fisiología como es. Mientras que el objetivo estético está buscando otra cosa que a lo mejor nunca vas a lograr.
Exacto.
Nunca vas a lograr que se quiere el cuerpo de, no sé. Vamos a poner el ejemplo.
Sí.
Pero hay fenotipos de cintura, claro, de pierna,
exacto.
De
huesos más anchos, musculatura exacto. más ancha. Nunca vas a lograr una cintura a lo mejor reducida si tu cuerpo no está diseñado para eso. No, efectivamente. La primera razón para comer sano es por salud, no por estética. Absolutamente. Sí, ya lo sabes. No hacer ayunos prolongados, no hacer dietas hipocalóricas y...
no dejar de comer.
Y exactamente, y no dejar de comer alimentos muy específicos. Es fácil.
Perfecto,
eso.
Buenísimo. Muchas gracias, Pato.
Suerte para el verano.
Muchas gracias, Pato. Te recordaremos.
Don Claudio.
Sí, vamos
a los Panamericanos.
A propósito de deporte,
de inauguración.
A propósito de deportes también y de estado físico, etcétera. Vamos a tener una fiesta que tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con el espectáculo, con la música en particular, sobre todo su inauguración, que es un momento bastante cúlmine en cualquier cita deportiva. Uno recuerda grandes citas deportivas encabezadas por grandes artistas, por ejemplo, el Juego Olímpico en Londres, recuerdo, donde estuvo Paul McCartney, sin ir más lejos, el año 2012. Y acá en Chile tenía que llegar el turno de esta instancia y de resolverse qué artistas van a animar finalmente y van a hacer la carta de presentación de Chile frente al continente en estos Juegos Panamericanos. Lo antecedente eran bastante, antes de entrar ya en tierra derecha, lo antecedente eran bastante altos, si se quiere, o más bien llamativos, porque estaba revisando quiénes habían encabezado otras inauguraciones de Juegos Panamericanos y los de Lima, por ejemplo, el 2019, estuvieron encabezados por Luis Fonsi, que en ese momento venía con toda la estela del Despacito, que es este hit gigantesco con Daddy Yankee, que lo hacía probablemente una figura latina que ahora no tiene esa estatura, pero que en ese momento lo hacía probablemente una de las figuras latinas más populares y exitosas de ese instante. En Guadalajara, el año 2011, estuvieron Vicente Fernández, que para los mexicano es una suerte de Dios, Maná, Juanes, Alejandro Fernández, hijo de Vicente, y Lila Downs, que es una estrella de la música mexicana también bastante importante. En Toronto, el 2015, estuvo el Cirque du Soleil, que tiene sede, por lo demás, en Canadá, por tanto, ahí había también un vínculo geográfico. Por tanto, ¿qué es lo que va a ofrecer Chile? Va a ofrecer música, por supuesto, del país, encabezada por Ana Diu, que es quien interpreta el himno oficial de los Juegos Panamericanos, una canción que se llama A la Cima, junto a Movimiento Original. Y Ana Tijoux es relevante su participación porque es una artista que es conocida también en otras partes. Es conocida en México, tiene bastante renombre en algunos puntos de Estados Unidos, de un mercado tan gigantesco como Estados Unidos. Es una artista que suena también en otras partes. Probablemente no tenga una popularidad aplastante, pero sí es una artista que de alguna manera dice algo y es una carta internacional. Es una artista que, sin ir más lejos, por ejemplo, sonó en una serie como Breaking Bad hace ya más de una década. La canción de ella, 1977, apareció ahí. Por tanto, tiene cartas de presentación y credenciales de internacionalización que son relevantes. Están los Jaivas también, que uno podría decir son infaltables, tenían que estar. Si alguien tiene que estar, son los Jaivas.
Obviamente,
si no reclamaría.
Y me alegro que sea así.
Absolutamente. Tienen que estar los Jaivas justo en el año en que cumplen 60 años. Seis décadas de trayectoria. Están los Jaivas como una representación de la cultura chilena y probablemente para mí la banda más importante que ha dado la música chilena. O sea, no hay otra, pese a la relevancia que en algún momento tuvieron los Prisioneros y otro tipo de grupos. Los Jaivas son por lejos el grupo más inquieto, más importante desde el punto de vista creativo que ha dado nuestro cancionero. De representantes más actuales están los Bunkers, que vienen de un retorno, y es un premio para los Bunkers, una banda que probablemente es la más importante del siglo XXI en Chile, y es una banda que viene retornando desde el año pasado y dando señales de absoluta vigencia. Van a ser dos Estadio Nacional el próximo año, que lo hemos hablado acá, el 27 y 28 de abril, con todo lo que eso significa, con todo el simbolismo de hacer dos fechas en el Estadio Nacional.
Ya están vendidos esos, ¿no?
El primero está prácticamente vendido, el segundo todavía está en proceso, en desarrollo. Perfecto. Pero ya vendieron uno, que es todo un mérito, que solamente lo había logrado entre los Prisioneros. Por tanto, son una banda que viene de un proceso de retorno súper súper importante, y que esto los consolida como una banda importante entre los cancioneros chilenos. Son una banda que puede estar perfectamente a la par de los Tres, de los Prisioneros, en cuanto a la importancia que han tenido este último tiempo. Y también están los Tres, que con la noticia de su retorno, que se va a oficializar muy pronto, de su retorno con la formación original después de 23 años, vuelve los Tres, en particular con la formación que tiene Francisco Pancho Molina como baterista, que es un músico que no había estado presente en las últimas reencarnaciones que había tenido la banda, pero vuelve los Tres también como un premio a lo que es una trayectoria indiscutida, sobre todo como representante de los años 90. Son probablemente la banda sonora de ese periodo, y esto premia esa trayectoria y ese curso también creativo que han tenido. Y de invitados internacionales, a mí me parece que aquí puede ser un poco lo más debatible, que es Sebastián Yatra. Sebastián Yatra, que es un artista que es popular, artista colombiano de Medellín, artista que ha estado en el Festival de Viña en 2019, en el Movistar Arena hizo dos shows en 2022.
Google search.
Falta el Festival de Viña.
Sí.
Perdón. Ya sé quién, perdón.
Cantaba.
De hecho, ha estado dos veces, me parece.
Me parece, ¿no? Sí. Estuvo el 2019 de jurado.
Y después. Y subió a cantar.
Hizo un show como de jurado, claro. Y después volvió a hacer dos arenas. Hizo el 2022, hizo dos arenas. Es un artista bastante popular acá en Chile. Es un artista muy familiar. Es un artista que le gusta a los niños. Es un artista como muy de familia. Tiene una canción de la película Encanto que se llama Dos Oruguitas. Ese es uno de sus grandes hits. Pero me parece que es un artista de la línea media de la música urbana. Es un artista que está muy lejos de ser uno de las superestrellas como Bad Bunny, o como Rosalía, o como Peso Pluma, que actualmente es un nombre importante.
O Camilo, por ejemplo.
O Rauw Alejandro, peso, ¿no? Que son artistas realmente de una vitalidad y de una presencia muchísimo mayor que Sebastián Yatra. Pero me parece que cumple, simplemente, sin ser descollante y sin ser un artista de la primera categoría, digamos, de la música urbana. Cumple para lo que significa hacer un show en un evento como este. Me parece una música, la de Yatra, un poquito fome, pero bueno, nada.
¿Y qué más?
Él es solamente el artista internacional.
¿Hasta el momento?
No, hasta el momento. El show.
Me salió el alma.
¿Qué más tenemos? El show es el 20 de octubre en el Estadio Nacional, remodelado Estadio Nacional, por tanto estamos bastante encima del evento. Pero es lo que hay. Me parece que lo chileno cumple, pero lo internacional podría haber sido quizás un nombre un poquito más. Un poquito más elevado, si se quiere.
Me están invitando a tararear la canción, no lo voy a hacer.
¿Cuál?
Enrique Llave.
¿Cuál?
Las dos oruguitas.
¿Dos oruguitas?
Canta las
no,
dos.
No, yo tampoco voy a cantar. Si soy Yatra, no tengo su estampa.
Bueno, ya, la canto yo. No, ya
dos
nos vamos.
Oruguitas.
Nos tenemos que ir. Don Claudio, Patricio, pues. Muchísimas gracias.
Nos vemos, chao.
Nos tenemos que ir, pero bueno, mañana nos volvemos a encontrar.
Mira, ensáyala y después.
Mañana les voy a tener una performance que va a ir más allá del coro, a petición del público. Así que atentos mañana a las 5 de la tarde, pero quédese con nosotros porque Enrique Yabar con las noticias también nos va a cantar Dos Orullitos y quizás Polo Ramírez se anime en Aire Fresco y también nos cante Dos.